La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad.
La otra educación.
Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre.
La otra educación.
Ponemos la educación a debate.
Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org.
Pongamos la educación a debate.
La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.
¿Cómo va la educación en México?
Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos.
Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate.
Que no se quede nadie sin aprender.
Bienvenidos.
Que no se quede nadie sin aprender.
La cultura es la verdad.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Te recuerdo que este es un programa de radio especializado en temas educativos. Ya llegó otro lunes y con ello un día más para seguir analizando las políticas educativas, las prácticas educativas y todos los temas que nos interesan a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por seguir aquí a través del 97.3 FM. Te recuerdo también que estamos en línea a través de lavoladora.org. Mi nombre es Eric Juárez Pineda y te invito también a que nos sigas en las redes sociales de La Voladora Radio, las redes sociales de La Otra Educación y también las redes sociales de Eric Juárez Pineda para continuar con el debate educativo. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. Fíjate que ayer, 3 de octubre, se celebran 100 años de la fundación, 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, y durante todas las semanas que vienen, habrá información al respecto. La Secretaría de Educación Pública actualmente, que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, pues ha iniciado una serie de acciones justamente de celebración de estos 100 años. Y bueno, pues también sabemos que hay una serie de retos que aún se deben de vencer, una serie de retos muy importantes y muy delicados que enfrenta nuestro sistema educativo y que, no es fácil arreglarlo. Y bueno, también estaremos analizando, estaremos platicando con Enrique Pic. Él es investigador de la Universidad Iberoamericana y nos estará hablando, pues, del trabajo, de la formación de jóvenes para el trabajo y cómo enfrenta esta población, pues, los diversos retos económicos, sociales, educativos y cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta. En fin, tendremos mucha información muy importante. Y bueno, también como cada lunes, comenzamos nuestro programa con una canción. Esta es La Otra Educación.
Y ahora
junto a ti. Nunca, nunca te dejaré. Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor, viviendo mi vida sin ti es un gran dolor.
Pues ahí está esta canción, pues ya reconocida dentro de la música internacional. La canción se llama Mi vida sin tu amor y es de Laurel Aitken, pues una gran leyenda del ska en todo el mundo. Pues gracias por seguir con nosotros aquí en el 97.3. Si te quieres poner en contacto con nosotros, además de las redes sociales y además de nuestra página lavoladora.org, puedes hacerlo a través del teléfono 597-978-5252. Lo repito, el teléfono de la cabina es el 597-978-5252, donde con mucho gusto podemos atenderte, podemos escuchar tus peticiones, tus comentarios, tus análisis, tus sugerencias y entre todos ir armando el debate educativo. Y bueno, sobre los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, la titular de esta dependencia, Delfina Gómez Álvarez, pues señaló que refrenda el compromiso que se tiene con la nación para alcanzar una educación inclusiva, democrática, participativa, de calidad y sobre todo humana. Afirmó que una de las prioridades de este gobierno es lograr un trato digno para las maestras y los maestros, ya que lo merecen como mentores de nuestras hijas e hijos, además de que los docentes son el pilar del sistema educativo nacional. Y bueno, al dirigir un mensaje a todos los integrantes del sector educativo, con motivo de la conmemoración del centenario de la fundación de la SEP, Gómez Álvarez aseguró que la institución es un producto de la lucha del magisterio por una educación pública del país. Señaló que le complace compartir con todos la inmensa alegría y orgullo que ella alberga. Y señala que como mexicana y como profesora y ahora como titular de la Secretaría de Educación Pública, es para ella un honor conmemorar con todas y todos estos 100 años de dedicación en favor de la educación. Esto según lo expuso en un video difundido en las diversas redes sociales. Y fíjate que la titular de Educación sostuvo que una de las metas a lograr en la presente administración es garantizar el derecho de la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Informó que en los próximos días se realizará la ceremonia conmemorativa para recordar el inicio de este noble esfuerzo educativo del siglo XX, y durante los próximos meses se llevarán a cabo actividades académicas, artísticas, culturales y escolares, además de exposiciones, diplomados, seminarios y series televisivas. Y bueno, de este modo expuso que se conmemora el centenario de fundación de la Secretaría de Educación Pública, una institución, dice ella, que ha sido y seguirá siendo columna vertebral de la transformación de el país. Y bueno, también en su mensaje, Gómez Álvarez agradeció y felicitó a todos los que integran la comunidad escolar por este aniversario. Y bueno, recordemos que el 22 de octubre de 1920 se presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley de la exposición de motivos para establecer una Secretaría de Educación Pública con énfasis en la necesidad de federalizar la enseñanza. Sin embargo, este proceso adquirió y requirió de las primeras modificaciones a la Constitución Política de 1917, pues a fin de establecer el papel del Congreso y de la Federación en lo relativo a la educación. Y bueno, tras la aprobación de dichas modificaciones, el 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón emitió el decreto para la creación de la SEP, proceso que transitó por la aprobación de la Cámara de Senadores el 5 de septiembre, y días después, el 23 de ese mismo mes, contó con la aprobación definitiva de la Cámara de Diputados. De esta forma, el 3 de octubre de 1921, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto de fundación de la SEP y José Vasconcelos toma posesión del cargo como secretario de Educación. El 12 del mismo mes, el edificio sede de la Secretaría se inauguró el 9 de julio de 1922. Y bueno, la estructura de la entonces nueva dependencia se organizó con base en tres departamentos: el departamento escolar, encargado de la educación y la enseñanza científica y técnica en todos sus aspectos; el departamento de bibliotecas y archivos, encargado de la difusión de la cultura escrita y de la creación de bibliotecas al servicio de la educación; y finalmente el departamento de bellas artes, mediante el cual pues se incentivaba la enseñanza del canto, el dibujo, la gimnasia y por profesores especializados. Y bueno, el proyecto de Vasconcelos combatió el analfabetismo en todo el país como una de las acciones más apremiantes y tuvo como uno de sus propósitos la atención de las poblaciones indígenas. Pues ahí está un poquito de historia de los primeros 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a un corte y regresamos aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 de FM.
Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento.
Son las 10 y 16 minutos.
¿Te gustaría tener un programa en la radio?
Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño.
Ven, acércate.
La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa.
No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca.
O llámanos al 597-978-5252.
También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio, o al número de WhatsApp 5540-61-5459.
¡Apúntele bien!
En La Voladora Radio hay un espacio para ti.
La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. en franca, y abierta rebeldía.
Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM. Como les platiqué al principio del programa, bueno, pues estaremos hablando sobre un tema realmente muy relevante y de lo que poco se ha trabajado dentro de la investigación educativa y dentro de las autoridades educativas también, tanto federales como estatales. Y es sobre los aprendizajes no escolarizados y todos aquellos aprendizajes que suceden fuera de las aulas y que, bueno, pues de alguna forma se tienen que ir procesando. Y para platicar con ello, tenemos a Enrique Pic, quien es investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el INIDE, de la Universidad Iberoamericana, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí.
Bueno, muchas gracias a ti, Eric.
Enrique, bueno, pues platícanos. Hay durante la pandemia, pues surgieron, se fue modificando el aprendizaje entre los jóvenes, entre los niños, adolescentes, y pues hubieron aprendizajes que no sucedieron dentro de las aulas. ¿Qué es lo que has observado al respecto? ¿Cómo se han dado estos aprendizajes y cómo se pueden ir aprovechando justamente para el beneficio de las y los estudiantes?
Pues mire, como dices, ha sido muy interesante, ¿no? Observar qué es lo que va generando la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como investigador está siempre un inquieto, ¿no? Sobre qué sucede y cómo se manifiesta este fenómeno. Y eso me dio para entrar en contacto con un docente que yo ya conocía de telesecundarios en la Sierra de Puebla. Uh-huh. Y justamente él, platicando con él, le dijo, oye, ¿por qué no les pides un relato a tus chavos, a tus chavas, estudiantes, que te platiquen, digamos, cómo les fue en la pandemia, ¿no? Así como muy abierta la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia en la pandemia, ¿no? Entonces es muy interesante porque recibimos propiamente como 20 relatos de niños y niñas, uh-huh. ¿cómo se llama? Que hablaban justamente como sobre lo que les había significado este tiempo, ¿no? Entonces van apareciendo dimensiones pues muy interesantes, ¿no? Tales como la nostalgia de la escuela, la importancia de otros aprendizajes, uh-huh. el vincularse con actividades productivas de la familia, etcétera, ¿no? Entonces, como tú señalaste al principio, ha sido bien interesante observar, bueno, que no nada más en la escuela aprende uno, ¿no? Y eso uh-huh. no es novedad, digamos, uh-huh. hay que recordárnoslo constantemente, ¿no? Uh-huh. La escuela, sin duda, es una institución muy importante que transmite saber, pero hay muchísimos otros saberes que se producen vía la no formalidad e informalidad, ¿sí? Entonces ha sido muy interesante analizar los relatos de estos estudiantes y observar cómo, pues, muchos, por falta de recursos económicos, se buscaron chambas, ¿no? Uh-huh. Entonces, tanto vinculadas con lo que hacen sus papás, tenemos el relato de un chavito, por ejemplo, que está pegado con su papá haciendo muebles, ayudándole a cortar la madera, a envernizarlas, etcétera. Gente que se va, por ejemplo, a los prados, por ejemplo, a colaborar con el cultivo de hortalizas. Uh-huh. En fin, digamos, se van vinculando y van aprendiendo, ¿no? Y ellas mismas declaran que son como nuevos saberes que antes no tenían, ¿no? Uh-huh. Inclusive las niñas, es interesante, ¿no? Como al no poder ir a la escuela y no poder salir justamente por la pandemia, ¿no? Pues acaban apoyando a la mamá en las labores del hogar, ¿no? Entonces te comentan, bueno, es que ya aprendí a cocinar, ¿no? Y resulta que te menciona, no sé, 5 o 6 platillos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Por haber estado pegada ahí con la mamá, ¿no? Uh-huh. U otros, por ejemplo, que es interesante, dice, aprendí a cantar, ¿no? Uh-huh. Aprendí a cantar y aprendí a componer, ¿no? Son pequeños aprendizajes, lo que es interesante, muchos vinculados con la comunidad, uh-huh. ¿sí? Eso puede ser una reflexión interesante. ¿Cómo cabe preguntarnos cómo la escuela de alguna manera se llega a desvincular de la comunidad y tienen que pasar este tipo de fenómenos poco uh-huh. comunes, digamos, uh-huh. con la pandemia, para que nos demos cuenta de que hay mucho en la comunidad que faltaría ser incorporado, digamos, dentro de la malla curricular de la escuela, de uh-huh. la educación básica, ¿no?
¿Cómo los maestros pueden ir aprovechando todo esto? Digo, veo más complicado justamente que haya adecuaciones a nivel currícula o a nivel programas y planes de estudio, pero desde el aula, desde la escuela, los maestros, ¿cómo pueden aprovechar todas estas experiencias?
Fíjate, yo creo que esto puede ser un gran aprendizaje, ¿no? Porque, digamos, no requiere mucho que un maestro reflexione sobre lo que los alumnos están contando justamente en términos de lo que aprendieron, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué te puedo decir? Las telesecundarias, por ejemplo, en donde se hizo este ejercicio, digamos, de relato, forman parte de las telesecundarias vinculadas con la comunidad, ¿no? Que de hecho es una telesecundaria alternativa, innovadora, que ya tiene muchos años de existencia, donde la currícula pues, está articulada con el mundo del trabajo, ¿no? Los alumnos realizan talleres, uh-huh. cultivan plantas, digamos, son panaderos también, ¿sí? Hay una relación, digamos, de alternancia, educación, producción, que está presente en todo el programa, ¿no?, curricular. Te lo comento porque, digamos, cuando tú me preguntas, bueno, ¿cómo le pudieron hacer los docentes? Creo que hay experiencias muy interesantes de cómo muchos docentes, en este caso, las telesecundarias de la Escuela 016 de la Sierra de Puebla, uh-huh. bueno, nosotros ya hemos hecho investigaciones ahí ya desde hace ya buen rato, ¿no?, justamente uh-huh. por eso el contacto con este profesor, pero justamente lo que hacen es pues incorporar, digamos, el mundo del trabajo, la cultura, digamos, dentro de la currícula, ¿no? Todos tenemos que no es una malla curricular, digamos, tradicional, uh-huh. sino que es una malla curricular de alguna manera como salpicada, ¿no? Salpicada de elementos comunitarios, culturales, el mundo del trabajo es muy, muy importante, ¿no? Justamente, o sea, los alumnos participan en diferentes actividades como parte de la currícula, ¿no? Entonces, te digo, ahí es donde aprenden, sí. aprenden a cultivar pan, hortalizas, papel reciclado, carpintería, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es una forma de no dejar simplemente la currícula en educación básica, digamos, sin tocar aspectos comunitarios, aspectos relacionados con la vida cotidiana, uh-huh. aspectos relacionados con el mundo del trabajo, ¿no? Uh-huh. Y esas experiencias creo que proveen muchas lecciones, ¿no?
Claro. Y justamente, ¿cuál podría ser el papel o cuál es el papel también de los padres de familia frente a este tipo de experiencia? Los padres, los tutores, la familia, las personas que rodean a los estudiantes para pues también incentivar otro tipo de conocimientos.
Pues fíjate que te doy ejemplos, ¿no? Sí. Justamente en esta experiencia, ¿no? En esta experiencia es bien interesante la participación que tienen los padres, ¿no? Porque de hecho son, se denominan telesecundarias vinculadas con la comunidad, ¿no? Uh-huh. Todo este vínculo con la comunidad a través de los padres, en este caso, son lograr, ¿cómo se llama? Pues elementos de apoyo, ¿no? Que van enriqueciendo la currícula, ¿no? Con cuestiones comunitarias, con la participación en faenas, con la promoción de un diferente tipo de currículum, digamos, con el apoyo a diversas actividades que hacen. Es simplemente como escuela estar interesado a enriquecer, digamos, tus programas, uh-huh. ¿sí? Con elementos propios de la comunidad. ¿Qué te puedo decir? Simplemente una salida en un día a desarrollar actividades de reforestación, sí. a limpiar la basura del pueblo, digamos. Digamos, son actividades muy formativas que puedes incorporarlas, ¿no? Pero al incorporarlas, evidentemente, estás dimensionando el currículum y lo que permitiría hacer este currículo en función de las necesidades de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde tiene mucho que ver, por ejemplo, los padres, ¿no? O sea, un consejo de padres que participe en las reuniones, no sé, mensuales, bimensuales, que plantee sus necesidades, que plantee diferentes formas, por ejemplo, de articular las necesidades de la comunidad y cómo plantearlas dentro de la currículum. O sea, hay formas, sin duda, ¿no? Uh-huh.
Y bueno, justamente pasando a este tema de la vinculación entre los aprendizajes escolares y bueno las tareas o la vinculación laboral, ¿qué se debería fortalecer para preparar a los jóvenes que quieren dar este salto a las actividades laborales, a las actividades económicas? Muchas veces las escuelas secundarias, algunas están en las escuelas secundarias técnicas, otras son secundarias generales, pues no tienen como pues la currícula suficiente para prepararlos. ¿Cuál sería el paso más importante o lo que se debe fortalecer para preparar a estos jóvenes y que bueno pues hagan con habilidades que les ayude justamente a su desarrollo profesional?
Pues mire, este punto que tocas es muy importante, ¿no? Y esa fue, digamos, yo soy un fan, por así decirlo, defiendo muchísimo la que contemos con las secundarias técnicas, ¿no? Como una modalidad, digamos, educativa en las secundarias. Tú tienes las telesecundarias, las secundarias generales, las secundarias de distancia. Tienes, bueno, las secundarias técnicas, ¿no? Que tienen unas horas dedicadas justamente a promover el componente de formación profesional, ¿no? Sí. De ahí que todas estas escuelas que dentro de su currícula tienen varias horas a la semana para que los chavos se dediquen a diferentes talleres, eso, por ejemplo, además de proveerles habilidades técnicas, los vinculan de alguna manera con el mundo del trabajo, con códigos propios del mundo del trabajo, y de alguna manera los prepara en ciertas habilidades, digamos, en el caso de que quieran transitar al mundo laboral, ¿no? Uh-huh. Hoy en día está muy, muy en boga y, cómo no, que el currículum, digamos, no debe ser nada más, en este caso, la formación para el trabajo nada más técnica, manual, puntual, sino está la promoción, por ejemplo, a las habilidades socioemocionales, ¿sí? Uh-huh. Toda la parte del sujeto, toda la parte de la subjetividad, ¿no? El poder, por ejemplo, justamente las escuelas, porque muchos sabemos que después de la secundaria, digamos, hay Hay jóvenes, por ejemplo, que por diversas razones no pueden transitar, por ejemplo, al nivel superior, a la educación media. Entonces, hablamos de jóvenes que de alguna manera se encuentran como a la intemperie, ¿no? Sin saber dónde ir, sin saber dónde buscar trabajo, dónde seguirse formando, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, lo importante justamente de que en la escuela, mientras los chavos están en la escuela, puedan acceder a ciertas, llámale como habilidades, tanto sociales como sociolaborales, y emocionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es importante, por ejemplo, que los jóvenes, con base en esta promoción de habilidades dentro de la currícula, pues desarrollen seguridad en sí mismos, cuestiones de responsabilidad, cuestiones, por ejemplo, de poder plantear su proyecto a futuro, como chavos, digamos, que su proyecto de trabajo, de alguna manera, se pueda concebir como su proyecto de vida. Entonces, yo pienso que hay como terreno dentro del currículum de la escuela básica, uh-huh. ¿sí? Dentro de la prepa, pero la prepa ya es más específico, ¿no? Pero aún en la educación básica, te digo, con el ejemplo de estas secundarias, uh-huh. el papel de justamente formar en ciertas habilidades de este tipo que van a ayudar al joven cuando se inserta al mundo del trabajo. Uh-huh. Esto, por ejemplo, en el nivel de prepa, es más explícito. Bueno, en México contamos con bachilleratos tecnológicos. Sí. Hay un componente, un porcentaje de, no me acuerdo, creo que es el 40%, de horas destinadas justamente a la formación específica en determinados oficios. Uh-huh. Entonces, hay ahorita iniciativas muy interesantes donde se presentan colaboraciones entre los centros de formación para el trabajo y la educación media superior, con el objeto de que esta colaboración incida en que los chavos salgan por lo menos un poquito mejor preparados en habilidades técnicas, socioemocionales, sociolaborales, que les ayuden, por ejemplo, a que este paso, digamos, del abandono de la escuela, de no poder continuar con estudios superiores, uh-huh. justamente los canalice y les brinde una, pues ahora sí que más tranquila inserción al mundo del trabajo, como dirían algunos autores, a tener un lugar, por lo menos no tan atrás, en la fila del desempleo.
Claro, ¿no? Claro. Y finalmente, Enrique, ¿crees que hay una desvinculación, sobre todo de esta parte de los aspectos socioemocionales, desde la educación primaria o preescolar incluso? ¿Hay un rezago que no se atiende desde antes?
Yo pienso que sí, y justamente ahorita llama la atención, ¿no? Como la promoción de las habilidades, de las famosas habilidades socioemocionales que uh-huh. están en todos lados, pero ahora sí que ya están permeando en los diferentes niveles educativos, ¿no? Entonces, naturalmente que ya está presente en la educación básica. Está presente, yo te puedo decir, hasta desde el kinder, ¿no? Desde uh-huh. que los chavitos están ahí. Y más ahorita, justamente en el marco de todas las implicaciones que está teniendo la pandemia, bueno, pues urge platicar con los chavitos, ¿no? Urge que los saquen y que tomen este fenómeno, porque imagínate un niño de 3, 4, 5, 6, 7 años, ¿cómo se llama lo que le está significando esto? Entonces, como tú comentas, sí, yo pienso que es importante la promoción de estas habilidades desde chiquitos hasta uh-huh. la prepa y hasta la universidad, ¿no? Y justamente es muy interesante, ¿no? Como por ejemplo, puede haber muchos jóvenes que quieren ingresar al mundo laboral, y una de las cuestiones importantes, por ejemplo, en donde le meten los empresarios, es justamente en el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, una manera de atender una dimensión, digamos, que antes había sido muy subvalorada, pero que ahorita la están dimensionando, digamos, en su justa medida, porque ¿qué prefieres tú como digamos, empresario, ¿no? ¿Contar con alguien que sea muy ducho, muy experto en cierta habilidad técnica, o contar con alguien que sea, que digamos, que ya haya manejado sus emociones, que aprenda a trabajar en equipo, que tenga un mayor sentido de responsabilidad, que ya pueda visualizar un horizonte en su vida, etcétera, ¿no? Entonces, son una serie de habilidades justamente que ayudan al desempeño, digamos, que el joven va a tener en un centro de trabajo, pero ayudan, y que creo que es más importante, a que el joven cada vez vaya asumiendo la gestión de su propia biografía, ¿no?
Claro. Oye, Enrique, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, ojalá estés acompañándonos más adelante para darle continuidad a todas estas investigaciones.
Todo un gusto, Enrique, muchas gracias.
Todo da una de cal y otra de arena. Todas las caras tienen su cara y su cruz. Todos somos un pájaro que vuela a la vez hacia el norte y hacia el sur. Todo lo que se vuelve a contar ya es otra historia. Todo lo que se rompe inventa a su enemigo. Y la misma canción, al cambiar de persona, no dice lo de siempre cuando dice lo mismo.
Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. No sé por qué fui la infeliz que mordía su anzuelo mientras le creí. De pronto me vi como el busto de un rey destronado pisoteado en el suelo. Yo era la sota de las barajas y la planta baja de los rascacielos. Y es que tenían razón sus amantes, con él hay un antes pero un después no. Conmigo fue así, dijo que era su media naranja y se puso a exprimir. Ya luego empezó a dar vueltas igual que un león dentro de una jaula que rugía mirando a la luna. Mujer, solo hay una, ay, y esa es mi María. Luego se fue, bajó a por tabaco y volvió a los tres meses. Vino haciendo ese y hecho un perro flaco. Pidió que le abriese con dos arrumacos. Le quité la llave, el abono, transporte. Por decirlo suave le di pasaporte. Y le dije, colega, tú has perdido el norte. Yo he estado tan ciega que pensaba que ya me quedaba sin alfa ni omega si él me abandonaba. Esa canción en la que contaba la historia a su modo, en la que me echaba la culpa de todo, de las tropelías y las tonterías, donde me compraba con bisutería mientras le servía jarros de agua fría. Yo le añadiría por ponerle el broche que a mí sin embargo sus famosos 19 días noches se me hicieron largos. Dijo hola y adiós y el portazo sonó como un signo de interrogación. En vez de sufrir me lié con uno del PP y socio del Real Madrid, que canta hip hop, juega al pádel, al tenis, al golf y es antitaurino. Ha montado su propio bufete, yo le pongo un 7 y él me ve y hace el pino. Sabina huyó, se fue dando saltos igual que un conejo, pero como artista ha llegado muy lejos. Vi a Dios retratado al mirarse al espejo. Yo le vi en las ventas cantar nuestra historia y como el caballo atado a una noria que va como un rayo tras la zanahoria. Le seguía y al bailar que soñar con los pies volví a ser la de ayer cuando le quería. Esa canción en la que contaba la historia a su modo, en la que me echaba la culpa de todo, de las tropelías y las tonterías, donde me compraba con bisutería mientras le servía jarros de agua fría. Yo le añadiría por ponerle el broche que a mí sin embargo sus famosos 19 días y 500 noches se me hicieron largos. Luego se fue, bajó a por tabaco y volvió a los tres meses. Vino haciendo veces y hecho un perro flaco. Pidió que le abriese con dos arrumacos. Le quité la llave, el abono, transporte. Por decirlo suave le di pasaporte. Y le dije, colega, tú has perdido el norte. Yo he estado tan ciego que pensaba que ya me quedaba sin alfa ni omega si él me abandonaba. Esa canción en la que contaba.
Gracias por seguir aquí con nosotros en La Otra Educación. Te recuerdo que este es un espacio abierto al debate y que estamos a través de La Voladora Radio por el 97.3 de FM. Y bueno, regresando al tema de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, pues Delfina Gómez Álvarez aseguró que una de las prioridades del actual gobierno federal es lograr un trato digno para el magisterio del país. Fíjate que en un mensaje con motivo de la celebración justamente del centenario de la SEP, la funcionaria afirmó pues justamente que los maestros son un pilar fundamental de la educación del país. Señaló que en este gobierno pues no hay, que sin duda una de las prioridades es lograr el trato digno pues que merecen los mentores. Y bueno, y también señaló que pues que la SEP estará atenta a lo que se requiera para mejorar los procesos educativos. Esto fue un poquito de lo que dijo en este video.
En la presente administración, el garantizar el derecho a la educación es una meta a lograr. Las y las docentes son el pilar fundamental del sistema educativo nacional. En este gobierno, sin duda alguna, una de las prioridades es el lograr un trato digno que merecen ustedes como mentores de nuestras hijas e hijos. En próximos días realizaremos la ceremonia conmemorativa para recordar el inicio del noble esfuerzo educativo del siglo XX. Les quiero decir que defendamos el compromiso que hoy tenemos con la nación para alcanzar una educación inclusiva, democrática, participativa, de calidad, pero sobre todo humana. Durante los próximos meses se llevarán a cabo actividades académicas, artísticas, culturales y escolares. También se realizarán exposiciones, diplomados, seminarios y series televisivas. De este modo, se conmemorará el concentenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública, una institución que ha sido y seguirá siendo columna vertebral de la transformación de nuestro hermoso país. Muchas gracias y felicidades a todos los que integran la comunidad escolar de esta queridísima Secretaría de Educación Pública, conocida y dicha con mucho cariño, la SEP.
Pues ahí está este video que además nos comparten nuestros amigos del portal de Profelia, de Profelandia. Y bueno, pues vamos a un corte, pero te recuerdo que estamos en el 97.3 FM en La Otra Educación y regresamos después de esta pausa con más análisis educativo.
Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento.
Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz.
Son las 10 y 45 minutos.
El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención.
De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio.
¿Me estás oyendo, inútil?
A Frank Zappa.
De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl
al Volcán de Fuego.
De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp
a Marcelo, el de Tintán.
De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos
al Little Gentleman.
De la represión al otro mundo posible.
La Voladora Radio.
Todas las historias posibles.
Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Pues ahí está esta rolota, de Alabama Shakes, que se llama Give Me All Your Love. Muchas gracias por continuar aquí en La Otra Educación, en el 97.3 FM. Y bueno, ya para ir cerrando nuestro programa, hubo una información sobre la Subsecretaría de Educación Superior
y media superior, pues se presentó una estrategia de coordinación con las entidades federativas, mediante la cual será posible realizar un profundo diagnóstico nacional y la creación de un sistema de información para el nivel medio superior. Bueno, así lo informó su titular, Juan Pablo Arroyo Ortiz, durante la tercera reunión ordinaria y la primera reunión regional de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior, que se realizó en Durango. La Secretaría de Educación Pública y su titular, Delfina Gómez Álvarez, pues reiteraron el apoyo a los maestros y sostuvo que la prioridad no solo es la educación básica, sino también la media superior y superior, por lo que pues tratarán de apoyarlos en lo que se pueda. Y bueno, para esto, Arroyo Ortiz comentó que con el objetivo de brindar educación media superior a todos los niveles, a todos los jóvenes de entre 15 y 18 años, sin exclusión y con equidad, convocó a que a través de las diversas autoridades federales y estatales, pues participen en la elaboración de un profundo diagnóstico de media superior a nivel estatal, regional y nacional. Este diagnóstico, precisó, estará compuesto por 3 niveles informativos de cada entidad y aportará los elementos necesarios para gestionar ante las autoridades competentes la asignación presupuestal suficiente y las fuentes alternas de financiamiento para las instituciones. Y bueno, en primera instancia, en este diagnóstico se identificarán las condiciones de cobertura de la educación media superior, es decir, a quienes se atiende, pero sobre todo ubicar a quienes no se les atiende y conocer las causas que los marginan del sistema educativo. En segundo lugar, se recogerá información para conocer de manera explícita las condiciones de infraestructura existente en las que se atiende a la población en los distintos subsistemas educativos, así como los requerimientos financieros para mantener las instituciones en condiciones adecuadas. Y bueno, el tercer aspecto informativo permitirá conocer las necesidades presupuestales que tiene cada entidad para atender la demanda educativa actual y futura de su población. Así que, pues ojalá que se lleve a cabo este censo, el cual pues va resultando muy interesante así como lo están planteando. Recordemos pues que en educación media superior es donde se da una mayor deserción y donde pues existen muchas situaciones y muchos contextos que a veces ponen en riesgo a las y los jóvenes y también ponen en riesgo su continuidad educativa, por lo que es fundamental fortalecer este nivel. Así que estaremos, por supuesto, muy pendientes de lo que esté sucediendo al respecto. Y bueno, hemos llegado al final del programa. No me quiero despedir sin antes agradecer a quienes hacen posible la Voladora Radio. Por supuesto, a Feli, que está detrás de los controles, a Rocío, a Vero, a todas y todos los que hacen posible esta radio comunitaria, esta radio pública. Y por supuesto, muchísimas gracias a ti que nos acompañas como todos los lunes a través del 97.3 y a través de lavoladora.org. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, búscame así en las redes sociales, busca también las redes sociales de La Otra Educación y donde por supuesto seguiremos el debate educativo. Nos escuchamos la próxima semana, cuídense mucho y quiéranse mucho. Ahora sabemos que otra educación es posible.
Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana.
Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación.
Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa.
Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.
La Otra Educación, por La Voladora Radio.
Que no se quede nadie sin aprender.
Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado. Ser culto para ser libre.
Que no se quede nadie.